¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací el 3 de agosto de 1926 en Huetamo, Michoacán.
Okay. Y háblame de su familia y del lugar donde nació.
Mi familia, al que conocieron más mi padre y mi madre, pero mi padre me abandonó cuando... Yo tenía año y medio y sufrimos mucho ahí, casi a morir. Y crecí, ahí crecí. Yo me fui de mi pueblo cuando tenía 20 años.
¿A qué se dedicaba sus padres?
Mi padre era comerciante. Vendía, pues, cosas de perfumería.
¿Y su mamá?
Mi mamá lavaba ropa.
¿Proviene usted de una familia grande?
Bueno, mi mamá, después que mi padre nos dejó, ella tuvo otras 5 hijas y ahí le ayudaba yo a mantenerlas en el campo.
¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Ellos viven en México.
¿Todavía en México?
Todos viven en México.
Háblame de cuándo fue a la escuela.
Nunca fui a la escuela, yo de segundo año nomás y ya. Sí. Porque tenía que ir a trabajar al campo para mantener a mis hermanas.
¿Aprendió usted a leer y escribir? No. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
8 años.
Cuénteme de su primer trabajo.
Mi trabajo, el campo, de los files de maíz y puro maíz, y ajonjolí había.
¿Qué hacía más?
Pues con la yunta, los bueyes, y luego ya había unos instrumentos para limpiar los files y luego cosechar el maíz y ya.
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Pues en México se oía por donde quiera, pero pues no, casi nunca me interesó. Me interesó más venirme de mojadito. ¿No?
¿Cómo le llamaron al programa Bracero en México?
¿Braceros?
Lo mismo con... ¿Dónde vivía usted en ese tiempo?
En mi pueblo, Huetamo.
¿Qué tipo de trabajo tenía en aquel entonces?
¿Yo? Sí. Después, cuando no trabajaba en el campo, yo aprendí la herrería, herrero. Era forging. Por ejemplo, ponía horseshoes. Hacía instrumentos para el campo y todo eso. Ahí poquito, pero...
¿Estaba usted casado?
No.
¿Cuántos años tenía en ese tiempo cuando trabajaba ahí?
Desde la edad de 14 años hasta los 20 años trabajé en la herrería. Y
¿alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
Sí.
¿Y por qué? ¿Solamente por dinero?
Fue mi ilusión. Pues, por una mejor vida.
¿Por qué decidió ir a los Estados Unidos?
Para encontrar una mejor vida y mejorar. Y pues, como dicen ustedes en inglés, buscar pastos más verdes.
¿Cuáles eran sus medios, sus expectativas de los Estados Unidos?
Pues trabajar muy duro y honestamente, y quizá volver allá y trabajar allá en algún negocio, ¿no? Pero
¿influyó su familia de alguna forma en su decisión? Explíqueme.
No.
¿Usted vino solamente?
No, solo, yo solo. Solo.
Describa el proceso de contratación del programa de acero.
Y para mí era pues era lo mejor que podía uno encontrar en aquel, pero como digo, yo nunca me interesé en ir a la, antes le decían la, vamos a la contrata, donde había contratación, y veía yo que había unas líneas, miles de gente, ¿ve? Y pues no, yo mejor me vine ahí en Mexicali, cerca de la grita, había pues la línea que había unos alambres así de altos, 6 pulgadas, alzaba un pie y se venía, y ahí enseguida hasta el ring a uno y agarrar, y no había problemas, ¿no? Era muy fácil.
¿Y usted nunca fue por el proceso de...?
Bueno, es una anécdota que andaba yo, llegué y luego me compré un carrito, un Chevy 36, bien bueno, y andaba, yo era como la nube viajera, ¿ve? Donde quiera, era muy inquieto, andaba donde quiera, y de Sacramento vine, pues, con amigos a Strathmore, han oído nombrar, Strathmore, cerca de, un pueblo que está cerca de Mexicali, de Bakersfield. Y ahí llegué a pescar y me dijeron, ahí dice, ¿Are you local? Y le pregunté, ¿qué me está diciendo? ¿Que estoy loco? Le digo, no, que si era local, ¿Are you local? Digo, ah, ya, loco. Ya me dieron trabajo ahí. Pero estaban renovando el contrato, los que están ahí. Y uno, el dueño de ahí, me dijo, ah, yo te voy a dar como bracero. Ya. Fue cuando me vine a Piro. Y de Piro me vine a Fillmore, aquí estuve en el campo 10 meses, porque me gustó aquí. Sí.
Pues, y, se llegó aquí y ¿quién te dio el contacto para ser mesero?
Pues,
¿no te dijo que te va a dar trabajo?
Así, nomás así, me dio, así, nomás me dijo y llegué aquí a Fillmore y me dio un trabajo.
So, ¿dónde y cuándo se enlistó?
En Strathmore.
En el programa de acero.
Pues fue en qué, yo creo que fue como en 1954, el 54, sí.
¿Qué le dijeron los norteamericanos que podía esperar de su trabajo aquí? ¿No dices nada? ¿No te
a mí no me dijeron nada?
Nada.
No.
¿De qué forma viajó usted del lugar... Al centro de recepción de los Estados Unidos? ¿Usted vino en Tomás cruzó la frontera?
Uh-huh. Sí, nada.
Describa el viaje a llegar a los Estados Unidos.
¿Desde mi pueblo?
Sí.
Me vine en el tren, llegué a Mexicali. Y ahí, pues, sin conocer a nadie, dormía en la calle y yo empecé a vender ahí pepinos. Y eso me trae recuerdos, mucho sufrimiento. A ver, no tenía que comer por días. Yo no sé cómo le hice, me fui a pescar algodón. Y yo no sé cómo me compré el traje para pasar para acá. Y así es como vine la primera vez. Pero fue... Era mucho sufrir, mucho, mucho. Y a veces como, bueno, yo nunca he sido así, parece que cuando uno está bien se le olvida los sufrimientos que tuvo uno.
¿Y en dónde cruzó la frontera?
En Mexicali.
En Mexicali.
Ahí.
¿Y cuánto tiempo le duró para llegar a los Estados Unidos de su pueblo?
Pues fueron que como ¿qué sería? 2 días, dos días y 2 noches.
Sí. ¿Y usted compró el tiquete del tren?
Sí, yo con un centavo que tenía. Y...
¿Eso era barato?
Sí, era muy barato, sí, como serían como, ¿qué serían? Unos, no sé, unos 50 pesos yo creo.
Escríbeme el trabajo, cuando empezó a trabajar en el programa bracero, ¿cómo era el trabajo? ¿Difícil?
Pues sí, era un poco duro. Empecé trabajando en Desayjar Betabel, con el asadón cortito, así todo el día agachado.
¿Por cuántas horas?
Pues 8 horas diarias, a veces 10.
¿Y cómo se trataban ahí? ¿Lo trataban?
No, bien, muy bien. Todo el tiempo los trabajé yo con unos portugueses muy amables y me daban donde hacer mi comida. ¿Y
cómo era la comida?
Pues yo la compraba, iba a la tienda y compraba la comida. Y hacía yo, pues todavía no sabía yo cocinar. Y a veces me ponía, comía las papas crudas y por ir a trabajar luego.
¿Y cuántos lugares diferentes trabajó usted como gasero?
Nada más aquí en Fillmore.
¿Qué cosechaba en el rancho o
aquí? Aquí pura piscaba pura naranja y limón.
¿Cuántos braceros trabajaban junto con usted?
Éramos como unos pues yo creo como 200 aquí en el campo.
¿Y los mayordomos sí lo trataban bien?
Sí, muy bien. No, eran muy, muy, muy callados, muy bien. Nomás que sin decir nada, nomás no hacían un trabajo bien y le decían al otro. Pues la regla era, yo creo que el que no quería hacer, pues le quitaban el trabajo.
¿Y lo mandaban para México?
Pues sí.
¿No me puedes explicar más cómo? Si no trabajaban bien, los malos mandaban.
Pues sí, le daban un aviso. Mira, así no se hace el trabajo. Y ya después le volví a decir, ya te dije una vez a la otra, dice, te voy a parar y te vas a ir. Pero yo nunca vi que hicieran eso, ¿no?
No.
Toda la gente muy obediente era. Antes la gente era muy, muy noble, la gente que venía de allá. No había como era gente, pues, rejega, que no. Eran muy buenos todos. Pero todo en armonía, todo. No había nada de cosas malas. Yo nunca vi nada. Todo estaba bien.
¿Alguna vez fueron las autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
No, ¿Okay? Nunca.
¿En alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
Nunca vi yo.
¿Cómo se comunicaba con su familia en México?
Pues muy poco yo le escribía. Mi madre, pues, no había mucho afecto entre ella y yo. Ella era la única, ¿no?
¿Le mandaba usted dinero?
Pues poca vez, porque no era mucho lo que ganaban. Pues en aquel tiempo, 80 centavos la hora. ¿Ves? A veces trabajamos 6 horas y luego pagar aquí el cuarto y la comida. Pero le mandaba poco, ¿ves? Poco, muy poco.
¿Cuántos días trabajaba a la semana?
Pues, eran 6 días, de lunes a sábado.
¿Cuántas horas?
8 horas.
¿Cada día?
A veces, mediodía, sábado, a veces, durante semana, a veces el empaque se llenaba de fruta, nomás mediodía. Y...
¿No me puede describir un día típico cuando se levantaba hasta que terminaba el día?
Bueno, nos levantábamos a las, ¿qué será? A las 6 de la mañana, lavarnos, y luego ya a las 6:30 al comedor. Y estar listos para nos llevaba un autobús al trabajo y llegamos al trabajo y a trabajar. Cada quien llevaba nuestra canteen con agua y ya almorzamos y ya al mediodía nos llevaban el lonche calientito en un bote, tacos bien sabrosos, la comida bien buena. En la tarde llegamos, nos bañamos y a cenar y comida muy, muy, a todos nos gustaba la comida.
¿Les cobraban por la comida?
Sí, seguro.
Sí, ¿cuánto nos hacían?
Pues del cheque nos rebajaban, nunca supimos cuánto íbamos a ganar, nos decían cuánto, nos pagaban por bolsas, ¿no? de una bolsa, son como 40 libras llenas de naranja. Y ahí una vez alguien le preguntó al mayordomo, ¿cuánto nos va a pagar por cada bolsa? No quiso decirle, ni nos decían cuánto nos cobraban por la comida, nomás si a la hora del cheque y todo ya.
¿Cuánto era un cheque típico?
¿Cuánto? Ay, esa es una cosa que no me puedo acordar, y fueron muchos. Pues yo era uno de los que aprendió a trabajar más recio, y yo no sé, yo creo que eran como unos, ¿qué sería? 60, 70 dólares, pero cada quincena. Oh. 3-2
weeks. ¿Había baños?
Sí, había baños y todo, había.
¿Cómo hacía para lavar su ropa?
Pues con la mano, había unos ahí así, como es así, y una montonadera y cada quien lavando y esperando en línea que... Y ahí no había que podía tomar un ratito y luego, ¿sabes? Mientras medio y quitar la tierra y colgar la ropa y ya, secarla.
¿Le proporcionaba su patrón artículos de su uso personal? No. ¿Tales como cepillos de dientes,
no,
jabón, toallas?
No, nada.
¿Usted iba a la marqueta y los compraba?
Todo uno, no, nadie les daba nada. Todos compraban unos zapatos, su ropa y nada de eso.
¿Y cómo llegaba usted a la marqueta? ¿Caminando?
Bueno, estaba cerquita aquí, era estaba cerca.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
Pues sí, una vez tenía yo un montón de... Eran las cajitas chicas, así ahora no, son bins grandes, chiquitas, y tenía como 25 así en línea. Y uno encontró que me las aventó todas. Y tuve que levantarlas y no le dije ni al mayordomo. Pero el mayordomo se dio cuenta, todo pasó y nada. Y ya después alguien me dijo, dice, qué bien te portaste. Dice, esas cosas, dice, es como te embarras de lodo y dejas que seque el lodo y te limpias y queda así. Dice, no tener rebaño, nada, pero pues fue una... Yo creo que me dijeron que usaba drogas el troquero ese y andaba tomado, es un evento así. Pero, pues andando yo así, en esa forma como andaba, no. Yo nunca había tenido récord de nada, Ya tenía un récord ahí, pues cuando yo fui con la migración para arreglar papeles, me habían sacado ahí, tú eres peleonero, me han dicho. Pero no hice nada yo, me quedé callado. ¿Ya? Y ese es el único incidente que pasó.
¿Cuál era su mayor ¿Alguna vez usted o alguno de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta de laboral?
No.
Ahí nos trataban bien, dice usted, corazón.
Sí, nos trataban muy bien, sí, todos trabajaban bien. Y...
¿Nunca pasó algo de racismo?
No, nunca. No, eso no había nada. Todos muy conformes. Muy...
¿Y qué hacía usted en sus días de descanso?
Pues el único día de descanso era el domingo. Levantarme un poquito más tarde y era cuando lavaba mi ropa todo el día y secarla y nada de planchar, nada nomás. Y ya, en la tarde, puro descansar, pues trabajar 6 días, 8 horas diarias, 10 horas, está difícil, ya nomás estar ahí.
¿Veían películas?
No,
nada. ¿Tenían radios?
Yo tenía un radio así, las noticias nomás, así, pero... No, yo nunca, no había televisión ahí en el campo.
¿Había estaciones de radio en español?
Sí.
¿Y muchas o solamente una?
Pues había de Santa Paula, de Oxnard.
¿Alguna vez fue de vacaciones a México a visitar su familia?
Bueno, cuando iba, que si ya me voy, ya me cansé de tanto, me iba, me fui ya. Oh, cuando me fui de aquí, que ya me dice de un amigo americano que tenía, era el dueño de los camiones, de los camiones que jalaban la fruta aquí. Y ya le dije, yo quiero volver para acá, me gustó a mí aquí. Yo te voy a dar el affidavit, me dijo. Y me fui y me mandó la carta ya y con diciéndome que él me iba a pagar 1.25 la hora. Pero para eso tenía que enseñar él que tenía su negocio aquí. Sí, fui a la Embajada de México. Esto fue en agosto del 56. Y ahí luego me dieron, me sacaron rayos X. Y ya, cuando vine para acá, arreglado el 56.
¿Eso se vino legal?
Legal, ya desde ahorita.
¿Y trabajó otra vez otros más años en
aquí, aquí luego volví a empezar a piscar aquí. Y como fue el 56, al principio del 57, yo no sé si ustedes se acuerdan que había aquí en Benaiz, el Fisher Barry, Chevrolet Plant. Ahí fui, estaban. Cosa que ahorita no se ve en ninguna parte, se llama Open Available, ahí en la calle, ahí pues necesitaban gente, ¿ves?, para trabajar.
Sí.
Después trabajar aquí, ganar a $1 la hora, 80 centavos, ahí empecé ganando $3 en el Fisher Bar. Y ya.
¿Había iglesias católicas cerca del campamento de Gaza?
Había una sola, esta que está aquí, pero estaba en el pueblo allá.
Uh-huh.
Pero había yo me incliné más por la iglesia cristiana. Yo iba los domingos a la iglesia cristiana, que la metodista aquí.
Oh, okay. ¿Y celebraban ustedes los días de festivos de México?
No.
¿No?
Nada, no se oía. Antes no se oía aquí nada de que, ninguna.
No.
No.
Regresó. ¿Le facilitó su patrón transporte para regresar a México?
No.
Nada. Háblame de su vida después de haber trabajado como brasero.
Pues, para mí ha sido, nunca he tenido hambre, nunca me hice rico, pero hemos vivido bien. Bien, gracias a Dios.
¿Y cómo conoció a su esposa?
Pues una vez que fui para allá, yo tenía una hermana que fue al colegio allá con ella. Ella es universitaria.
Yeah.
Y fui allá al pueblo donde yo iba a trabajar. Las dos eran maestras de primaria. Y llegué ahí, pues, yo estaba muy delgado, parece que tenía en concentration camp. Placo así, la vi. Y ahí empezamos a platicar, fuimos con mi hermana, fuimos a otro estado, allá andamos. Y ya, pues, ya me vine yo, y dije, bueno, pues, es que yo quiero formar una familia. Y después fui y nos casamos y ya.
¿Y estuvo con ella cuando estuvo en el programa Brasa?
No, todavía no la conocía.
Ah, oh, todavía
no. No. Ya mi hijo, el que platicó con ustedes, tiene 50 años ya.
¿Qué significa el término brasero para usted?
Pues, en esa época fue un alivio para todos los más campesinos que se vinieron para acá, porque, pues, no había medios allá, algunos, el papá de ella se vino algunas veces y compró pedacitos de tierra y era mucha ayuda, aunque muchos dicen que no, pero sí es verdad que sí, yo por mí yo estoy agradecido mucho de haber llegado aquí a esas tierras. Agradezco mucho, mucho.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen brasero?
No, yo me siento orgulloso, porque brasero quiere decir que uno trabaja con los brazos, ¿ve? Una persona, pues allá era bracero, yo trabajaba yo en la herrería y con mis brazos es bracero, eso es un orgullo. Para mí es lo máximo, ¿ve? No hay nada. El que no es bracero, pues era un abogado, una persona intelectual que trabaja en la oficina, ¿ve? Cuando yo fui a trabajar a la Fish Bar, ¿no? Era bracero. Pero trabajaba con mis brazos ahí y todo. El bracero viene de trabajar con los brazos. Sí, yo estoy orgulloso de la palabra bracero.
¿Y cómo cambió su vida el programa bracero?
¿Para mí?
Sí.
Pues, fue, como digo, fue un alivio para nosotros, porque si no había eso... que no existiera este país, pues como estuviéramos nosotros allá, no había, allá no hay esperanzas de nada, ¿no? El programa bracero fue una bendición para nosotros, todos los mexicanos.
¿Y ha usted oído del 10%?
Sí. Que nos quitaban, ¿eh? Sí, eso fue el gobierno de México y se quedó con ellos y se quedó con ellos. Esa es otra cosa, quiere decir que este gobierno, el programa bracero, muy bondadosamente le dijo al gobierno, bueno, pues, de México, si ustedes quieren que les damos el 10%, aquí está, a ellos les vamos a pagar y a ustedes les vamos a dar el dinero ese, y ellos se quedaron con todo.
¿Usted fue para reclamar el
dinero? No, a mí no. Jodido, yo casi no estuve en ese programa, fue muy poco.
¿No puedo hablar más de algo de su vida, algo de lo que sea, de lo que quiera agregarle?
Pues, ¿qué puedo decirle? Que aquí vine, como dije, cuando yo vine a estas hermosas tierras buscando pastos más verdes y los encontré y tuve mi familia. Soy feliz. Es todo lo que... Mira, nomás mira. Ah, dice, mira eso para que se va a dar. Siempre que ves, me da ganas de llorar porque... Yo nunca me imaginé, como me crié a huérfano y eso, nunca me imaginé que yo iba pues tener una vejez así, sin hambre ni nada, tener mi familia y todo.
Sí, hay mucha gente que dice, todos los braceros tienen experiencias diferentes, hay unos que tuvieron una mala experiencia,
no,
pero usted dice no, que tuvo yo una buena.
No, yo nunca tuve problemas ni mala experiencia, ganaba uno poco porque antes era muy poco, la economía no estaba muy como ahora, todo era poquito. Jalaban las, cuando empezaron aquí, jalaban la fruta en wagons con mulas aquí, ¿ves? Y todos los rancheros se conformaron con poquito y eso. Yo no, para mí todo fue positivo aquí, ¿ves?
Porque dejó una vida que no...
Sí, no, pues yo venía ya, pues fui huérfano, venía de pasar trabajos muy duros, ¿ves? Para mí fue una bendición esto aquí, ¿ves? No...
Pues gracias.
Bueno, mira, no sé si esto te pueda ayudar. Esta. Aquí. Aquí lo tenía. A ver. Es una fotografía de mira, aquí está. 1930, cuando venían filipinos. No había mexicanos. En México no había mexicanos que vinieran para acá. Mira. Eran filipinos, puro filipino,
¿eh? ¿Y usted dijo que trabajó con gente de cuál país?
Pues mexicano. ¿Puro
mexicano?
Sí.
¿Qué dice por portugués? Es portugués.
Oh, son
the strawberry growers. I mean, grape.
Pero esos son filipinos, ¿no?
No, esos parecen mexicanos.
No, son filipinos, ahí dice.
Yo les miro la cara mexicana.
A ver.
Pero yo sé que sí, trabajaban muchos en los fields porque estaban unidos con César Chávez. Muchos de los fields.
¿Usted oyó de César Chávez?
Sí.
¿Y qué pensaba de lo que estaba haciendo?
Él tenía una visión, algo así a largo plazo, pero yo no estaba de acuerdo, ¿sabe por qué? Porque la compañía donde yo trabajaba, yo ya en ese tiempo... Yo fui field boss de aquí, ya después me convertí, llevaba gente a trabajar, 30 hombres en autobuses. Y en ese tiempo había una aseguranza para los trabajadores mejor que cualquier fábrica.
¿Usted tuvo aseguranza?
Sí, sí.
¿Con la compañía de los braceros?
No, ahora, últimamente, hace 25 años, 30 años. Sí. A cada trabajador del campo que venía... Y fíjese que no tenían ni papel, ya venían, eran ilegales, no eran contratados. Y ya llegaban y a las 2 semanas decían, les daban una forma y llevan todos los hijos, los nombres y la fecha de nacimiento de los hijos y todo, apuntan. Y hay unos que apuntaban 12 hijos y todos asegurados. Y cada vez que la esposa tenía un hijo allá, la aseguranza le mandaba... Nomás mandaba el doctor el cobro y le mandaban.
Y por esa razón no estaba acá.
Cuando entró la unión, yo estaba allí. Yo estaba ahí oyendo cuando los líderes de la unión dijeron, ya entró la unión, dice, nosotros les proveemos todo esto a los trabajadores, la aseguranza. Quieren que nos... Ándale, mira, esos son los filipinos. Yo me dicen el poca luz, no puedo ver sin lentes. Esos son los filipinos. Mira el jefe, mira. Hay unos que se ponían, nomás que yo nunca me encontré uno de esos. Entonces, fíjate. Le dijo el manager de la compañía, le dijo, ¿quieren que nosotros sigamos poniendo la aseguranza? Buena aseguranza, 100%. ¿Quieres que la pongan? No, dice, nosotros damos el dinero.
Es que como eran muchos contratados y por todo el estado, había muchos que trabajaban con gente buena y otros con que no.
Y sabes qué, la unión, ¿sabes qué dijo el de la unión? Dame el dinero. Y luego al último, cuando iban, ahí estaba la Cooper Road en Knoxner, ahí estaba la oficina de la unión. Iban y dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Necesito asegurarme para esto. Dice, ¿cuántas horas tienes? Pues tienes que tener cierta cantidad de horas. Pues creo que 100 horas. No, tienes que tener 200 o 300 para que califiques.
Para la aseguranza.
Y aquí en la compañía llegaron y a las 2 semanas ya tenían aseguranza 100%. Eso es, ¿cómo dicen ustedes en inglés? Es a fact. Yo lo vi, ¿ves? Uh-huh. Y muchas cositas, mentiras que la unión, ¿no? Que sí tenían, como digo, un buen... los que trabajaron y que les iban a dar después que se pensionaron un poquitito ahí cada mes. Quién sabe, algunos estaban agarrando. Pero otra cosa, les prometían que iban a hacer que les aumentaran el precio de la bolsa fiscal y nunca les aumentaron eso, no pudieron. Quizá la intención de César Chávez era muy buena, pero ahí muchos quedaron decepcionados.
So usted dice que se quedaron decepcionados con que iba a ser, con las promesas que les daban.
Con César Chávez, pues, después se acabó todo. Y mira, otra cosa, vinieron a desbaratar todo. Mira, había compañías que tenían la pizca como el empaque, tenía como 20 cuadrillas y les daba casa. Ahí está el Cabrillo Viles, ¿no? No me voy a inventar el Cabrillo Viles. Había como siguen trabajando.
Nunca he conocido la oficina y el museo que le tienen allá para, ¿no es el Bakersfield, para Deleno, para César Chávez?
Oh, no.
Porque allá en su oficina lo que tienen mucho es retratos de niños que se han muerto de muchas enfermedades, porque a los padres de ellos cuando trabajaban en el field, lo principio que peleaban es que no les ponieran el veneno cuando estaban afuera y lo que les hacían
sí.
a las mujeres, por eso ellos están peleando.
Hay mucha cosa de esas.
Que no se, hay muchos que sí se trataron bien, pero quiero decirle que según hay muchos lugares que no, que sí trataron muy bien a su gente y hay otros que no trataron a su gente bien. Y en eso se perdía mucho a ver cuál era buena y cuál no era buena compañía a veces.
Allí... ¿por qué empezó la lucha de César Chávez ahí en Deleno? Ahí empezó, por las injusticias que hacían ahí los agricultores de la uva y todo eso. No les pagaban y todo. Pero lo que se trata aquí, lo que yo vi, pues no hubo nada.
Aquí es que tiene más historia, porque cuando hicieron las misiones, lo primero que hicieron los curas extrajeron mexicanos de México para plantar y mantener los animales aquí.
¿Sí?
So, aquí no hubo injusticias, dice usted, porque son tantas que...
No, yo quisiera que te encontraras uno de esos que trabajaron allá en Deleno, en la UA. Eso sí, cuentan horrores. Se han muerto niños de que los rancheros no les importa, sprayan insecticidas.
¿Pero usted no les decían eso aquí?
No, aquí no. Yo, por lo que vi, yo nunca vi injusticias. Pura... según yo, bondad y pobre mente, porque en aquellos tiempos, en la década de los 50, no había casi casa, puras huertas hasta de todo por aquí, y no había ni troques ni nada, y por un poquito, con poquito se conformaba uno. Pero sí hubo atrocidades para el veneno, para Deleno, sí, alguna cosa. De que te encontraron uno que fue pescador, digo, para allá y...
Yo, ¿cómo vio usted esas cosas?
Oh, donde quieren, en radio, en televisión, se miran las huertas y todo. Eso sí, lo oímos. Que encontraron uno de esos para que encontrara una historia triste, eso sí.
No importa, nomás queríamos saber cada historia.
Corto más. Pero así.